Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Yo soy maquero porque Windows me ha hecho así. Soy maquero y forjé mi corazón con distros y pantallazos azules.
¡Quique! ¿Qué haces? ¿Se estropeó otra vez el ordenador viejo?
13 manzanas. Vivencias y opiniones de un switcher.
Estás escuchando echarlas.es.
Madrillano, way of life.
Madrillano es el mejor. Madrillano es el mejor.
Un podcast que nadie puede describir.
Madrillano caca.
No, dilo bien.
Es el mejor caca.
Tienes que escucharlo.
Madrillano.com o búscanos en iTunes, iVoox, Spreaker o en los mejores cines.
Cabrones.
Cabrones, tonto.
No digas eso.
Hola, buenos días, Filip.
Buenos días, Manolo.
No, nos han llamado la atención. No sé si te has dado cuenta.
Algo, pero probablemente menos que tú. No lo sé. No me han llegado demasiado esas llamadas de atención. Supongo que es porque no grabábamos desde hace mucho tiempo. No sé si
Hombre.
Hace un año o algo así.
Es que ayer vi un mensaje en el correo de charla y ponía... llego todos los días a casa, no sé qué, cuando consigo un rato, que es a partir de las 10 de la noche, y miro y no hay un podcast vuestro. Y van ya 2 meses. ¿Qué pasa aquí? O sea, un mes, mira, todavía uno lo puede entender, pero ¿qué pasa en vuestras vidas para que en 2 meses no podáis grabar? Esto se pasa de castaño.
Lo que pasa en nuestras vidas a lo mejor no se puede contar, es muy complicado, muy complicado. Pero lo bueno de esto es que... Y Charlas vuelve tarde o temprano, pero en este caso muy tarde. Pero vuelve, que es lo importante, ¿no? Y cada día salen más largos los episodios. No sé si de esta manera compensamos algo o no, pero bueno, estamos aquí de vuelta.
No lo sé.
Hace mucho tiempo, sí. Y yo tenía ganas de... Pues, hay tantas cosas que tenía ganas de hablar contigo desde hace mucho.
Pero yo tengo hasta un guión por aquí que me voy a apuntar alguna chuleta y tal. O sea, tenemos hasta los restos, los despojos del guión del último episodio. Y lo tenía por aquí.
Fíjate que tú tienes... un iPhone 6 Plus desde hace, pues eso, desde hace casi 2 meses, me imagino.
Bueno, sí, sí.
Y todavía no sé nada de él. Sé que lo tienes. O sea,
imagina que yo tenía apuntada incluso una broma para empezar el episodio, porque no sé si recuerdas esta última keynote, que hemos tenido dos muy seguiditas.
Sí.
Y el título era algo así como It's been too long o algo así por el estilo, ¿no? Es decir, ha pasado mucho tiempo. Y tal, o sea, es que nos calza el pelo totalmente para nosotros. Ha pasado mucho tiempo. Hasta nos han dedicado el título de una keynote. O sea, no puede ser tanto tiempo sin grabar, Filip.
Bueno, pues si quieres empezamos por esto, porque yo tengo interés en que me cuentes, bueno, muchas cosas, ¿no? Porque esa carrera que hiciste el fin de semana pasado me llama muchísimo la atención y quiero dedicarle unos minutos a esto porque me parece una bestialidad enorme y quiero que me cuentes cómo se prepara uno para una carrera de tan monstruosa, ¿no? Y te quería preguntar por el iPhone 6 Plus, por supuesto. Te quería preguntar por el Yosemite, que yo ni siquiera he hecho ademán de instalarlo todavía, para que veas por dónde va.
Yo sé que tú eres un hombre que sigue el canon maquero, o sea que tú no instalas así a la primera,
primero porque tenía algún miedo, ¿no? De algunas aplicaciones que son vitales y prefiero esperar, pero luego falta de tiempo y mi Mac que cada día le cuesta más, tendría que hacer una reinstalación desde cero, no tengo tiempo y entonces...
¿No tienes un SSD todavía puesto?
Todavía no, pero... por, te iba a decir por dejadez, ¿no? No, no por dejadez, por falta de tiempo. Fíjate, aquí en el GUM se han puesto últimamente.
O sea, si yo estuviera allí, iba con mi Mac de 24 pulgadas debajo del brazo y no hubiera dudado.
Sí, Alejandro aquí hizo un taller fantástico donde instaló unos cuantos en cadena, o sea, era impresionante. Y podía haberlo llevado, pero no lo hice por falta de tiempo, de organización, de en fin. Y es algo que tengo pendiente de hacer para darle un poco más de vida a esto, porque aunque me vendría bien cambiar ya, eso por supuesto, ¿no?
El cambio siempre viene bien, pero yo te digo que el aumento de velocidad, o sea, yo cuando ahora mismo utilizo el iMac, no sé, cuando me apetece ponerlo en funcionamiento un poco, lo enciendo y tal, hago alguna conversión de vídeo así y lo utilizo como un segundo monitor para ver vídeos y cosas de estas así. Y yo sé que si tuviera un disco SSD, pues seguramente el portátil lo encendería menos, porque para el consumo o el uso así un poco más casual que puedo hacer de vez en cuando, pues yo, es decir, tendría mucha más utilidad, estaría mucho más tiempo en uso del que ahora mismo está. Es decir, ahora mismo depende de que yo esté en la, pues yo qué sé, en la mañana o en la tarde, cuando no coincido trabajando con Gemma, que esté en casa solo, tenga unas pocas de horas y diga, bueno, pues me apetece ver algo, hacer algo en una pantalla más grande y ese es el único uso. Pero ahora mismo no es el hub de conexión de todo en casa, simplemente porque tarda demasiado tiempo en arrancar.
Sí.
Y se me hace muy, muy, muy lento.
Pero eso es esa parte que también me pasa, no es la que más me preocupa, porque como tengo esto medio domotizado, pues se me enciende por la mañana, entre semanas, se me enciende el ordenador solo a una hora determinada a la que yo sé que todavía no estoy trabajando, y así le dejo su tiempo, ¿no?, para ponerse en marcha. Eso no me preocupa, porque cuando me siento yo a trabajar ya está funcionando. Lo que más me preocupa es la lentitud que tengo para hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, abrir dos programas, tres programas al mismo tiempo es un problema.
Ahora mismo puedo tener una docena de programas abiertos y no me da igual. Entonces, quiero decir, eso es lo que más vas a notar.
Sí.
Que todo va como el rayo.
Eso es ese es un cambio que quiero hacer, porque pudiendo instalarle Yosemite, pues le puedo sacar un poco más por nada de precio ahora mismo, ¿no? Entonces, sí, lo tengo que hacer. Es algo que voy a hacer y pediré aquí ayuda, que hay gente experta como Alejandro, hombre, seguro creo que me echan una mano para hacerlo.
Sé que en próximas semanas hay algún taller de estos a los que a mí me gustaría ir y que me voy a perder por enésima vez, pero yo sé que, bueno, tenemos el Black Friday dentro de pocas semanas. Es el momento de oro, la oportunidad de oro de hacerte con cualquier disco, que sea uno pequeñito, pero de 128 gigas.
Si piensas que el mío original, que no me ha dado ningún problema, es de 250. Con eso te haces una idea, ¿no?, de los años que tiene el ordenador y de cómo yo llevo las cosas. Quiero decir que poco instalado y todo repartido, y por lo tanto, pues con uno de 250 me apaño perfectamente. Y han bajado muchísimo de precio. O sea que,
hombre, yo lo voy viendo, y de la misma forma que quiero que me dure mucho mi disco SSD, quiero que se rompa ya. Para poder meterle uno de 500 gigas, bueno, por ejemplo. Porque, o sea, por el precio que yo pagué, o sea, esto nunca se puede mirar, nunca se puede comparar, pero por el precio que yo pagué hace pues casi ya un par de años, ahora compraría más del doble de capacidad. Pero aún así, yo sigo contento con 250 gigas, y de los cuales uso apenas 100.
Entonces, con eso, ¿para qué quieres muchísimo 500?
No, quiero decir, que en un momento dado siempre puedes poner discos más veloces, con un mejor desempeño y demás. Y bueno, esto de la velocidad, Philip, una vez que te acostumbras, es ya como una droga.
Sí, o sea, ya, sí. Pero en mi caso, yo no he sido nunca muy exigente. He sido muy paciente y no es eso lo que mido. No es exactamente velocidad, sino que ahora mismo, en mi iMac, tal y como lo tengo, ya no es una cuestión de velocidad, sino que es una cuestión de productividad, para que te hagas una idea, ¿no? Porque realmente pierdo mucho tiempo esperando a veces que esto se abra, que esto termine, que este proceso empiece, y entonces ya no estamos hablando de decir, es que esto lo haría mucho más rápido. No, es que sería mucho más productivo. O sea, podría ganar sin exagerar, ¿eh? Si trabajas 10, 12 horas a veces al día, pues a lo mejor una hora fácilmente ganas, ¿eh? con todo ese tiempo que pierdo. O sea que realmente es un problema de productividad ya.
Por eso también te digo, es decir, el tema de la velocidad, te acostumbras a ello y te acostumbras a que las cosas se hagan rápido y a que tareas que en teoría podrían ser 5 minutos no se conviertan en tareas de 15.
Sí.
O sea, te hablo de una chorrada, ¿no? Pero, por ejemplo, una conversión de un vídeo que tengas que hacer, por decirte, un proceso en el que tú dices, bueno, pues yo tengo un procesador que es muy rápido, muy rápido, muy rápido, pero como donde tiene que escribir, escribe más lento de lo que él convierte, pues no voy a sacar rendimiento de ese procesador, por ejemplo. Entonces yo ahora cuando hago conversión en el iMac, pues la hago por hacerla y la hago ahí y bueno, sé que lo voy dejando y poquito a poco lo va haciendo y tal. Además es una estupenda forma de calentar la habitación, así se calefacta todo. Y o sea, cuando lo hago con el iMac tarda mucho, cuando lo hago con este con el portátil, además de tener mucho más procesador, tiene el disco más rápido, entonces es que vuela, sí. O sea, la comparación no es posible. Es decir, no encuentra el límite en cuanto a que tu procesador puede correr todo lo que quiera porque va a poder seguir escribiendo, sí, digamos. Sí. Entonces yo un cambio que te recomiendo ahí.
No, es algo que voy a hacer porque aparte mi situación está cambiando y mis usos informáticos con ella, ¿no? Yo antes no me plan... Ya hace años trabajé con un portátil en casa porque me parecía más cómodo, lo cierras, lo guardas, tienes la mesa limpia y sobre todo yo decía, cuando salgo, pues me llevo todo. Y no salía nunca, era una estupidez, ¿no? Al final trabajaba peor que con un ordenador de sobremesa. Tuve unos años así, me di cuenta... Y luego no, nunca lo volví a hacer y cuando me pasé a Mac tenía claro que tenía que ser un ordenador de sobremesa, ¿no? Para el trabajo que yo hacía. Ahora estoy empezando a viajar un poco más y ya mi situación cambia, evidentemente, porque cuando hemos viajado ahora pues he ido con el blanquito que está viejo, aunque funciona bien, pero ya no tengo el último sistema operativo, hay cosas que me faltan y entonces ya me planteo tener un portátil otra vez, ¿no? Entonces, todos estos cambios me hacen dudar y repensar cómo tengo que enfocar mi próxima compra, ¿no? Antes tenía claro que sería un iMac o un Mac Mini. Ahora ya no tanto porque esta última versión que han sacado no me gusta. Porque bueno, está todo soldado.
Siempre puedes hacerte con uno de 2012.
Eso es, esa sería la idea. De hecho, tenemos dos en casa. Si alguno quisiera un ordenador más avanzado, yo me quedaba con ese mini perfectamente. Vamos, mejor incluso. Entonces no hay problema. Pero ya estoy más pendiente de un portátil, ¿no? Porque me vendría bien para viajar y para alguna necesidad de editar un vídeo y tal. Entonces, bueno, siempre me han llamado muchísimo los MacBook Air, pero me lo desaconsejan un poco porque, aunque para viajar es ideal, pero si le pides un poco más, pues procesamiento de un vídeo, no es que haga muchos vídeos, pero alguno.
Pero pues, ¿quién te desaconseja y qué vídeo? Es decir, van a ser pequeños vídeos que hagas, sí, para domótica doméstica, sí, y que sean de 2 minutos.
Sí, son pequeños vídeos, sí. No es que me lo desaconsejen, sino que quizá no sea uno, no pueda ser el único ordenador que tengas. A lo mejor ese es el enfoque. Es decir, bueno, yo tengo un único ordenador, es un MacBook Air. No sé si eso a la larga puede ser. No lo sé, son dudas que yo tengo, ¿eh? No afirmo tampoco.
Yo creo que si mantienes el iMac que tiene, bueno, o consigues que alguien te pase un vídeo, que alguien te pase un MacBook Air, o hacer una prueba, coges un vídeo, el que sea que tenga, coges un programa con un preset concreto, haces la conversión y le pides a esta persona que haga lo mismo por ti con ese mismo vídeo y que te pase los datos, la captura de pantalla final, con los tiempos y demás, y te sorprendería. Es decir, el problema que tienes ahora mismo, por ejemplo... O sea, la desventaja clara está en el disco duro, sí, en el ordenador que tiene en casa, pero los procesadores nuevos tampoco son tan poco potentes. Y está claro que si no quieres montar un vídeo familiar de 40 minutos, pues para un vídeo de 5 minutos...
Sí, puedes. Sí,
yo, te hace yo, una conversión...
Yo Hombre, yo he probado un MacBook Air porque mi hermano tiene uno, el pequeño, de los primeros y han evolucionado, ¿no? Pero... Y es un cacharro que me encanta, sobre todo pues eso, para viajar es súper fácil de llevar, pero el pequeño, que es el que me seduce en principio, luego es verdad que a la hora de trabajar la pantalla es muy pequeña, ¿no? Entonces ya dices, bueno, pues uno grande. Y uno grande ya dices, bueno, ¿y por qué no un MacBook Pro, ¿no? Ya puestos. Entonces, pues son las dudas que tengo, ¿no? Que no sé lo que haré, pero evidentemente eso refuerza mi idea de ponerle un SSD a este para seguir aprovechándolo, ¿no? Así que no sé, ya veremos.
Yo tengo trampa porque yo todo lo hago con un Pro. Uh-huh. Y yo cuando compré el Pro, pues pagué todo lo máximo que pude pagar por él para que me durara el mayor número de años posible. Y te digo, yo no tengo sensación ahora mismo de con la cantidad de RAM y con el disco duro SSD, yo no tengo sensación de que el ordenador haya envejecido nada, o sea, cero. Esa sensación, sí, que podías tener a lo mejor antes, ahora mismo no la tiene.
Pero tú que le has metido 16 de RAM, ¿no?
16 de RAM, claro, que fue lo máximo que le podía meter, y el disco duro, claro, SSD. Claro. Es un MacBook Pro.
Eso es un poco lo que me preocupa de un Air, ¿no? De la limitación de RAM y...
Pero es que el tema está, si lo compras con el máximo de RAM que te venda Apple, que sabes que van a ser esos 100 euros que vas a tener que pagar de más, es que sigues teniendo un ordenador para 6-7 años. Uh-huh. Fácil. O sea, fácil tienes 6-7 años de ordenador. No sé, yo te digo, o sea, el iMac mío sigue aquí. El día que le quiera poner un SSD, aunque sea para utilizarlo como televisión, este iMac de 24 pulgadas, es que no me planteo soltarlo. Uh-huh. Mi padre tiene un iPad 1, o sea, tiene mi iPad 1, que se lo presté un día y ayer se lo tuve que arrancar de las manos para limpiarlo, quitarlo de la funda y limpiarlo. Y él está contento y feliz. Es decir, él... Está claro que él no ha probado otra cosa más rápida que eso, pero es que para él, para lo que hace, que es ver vídeo en YouTube, a él le da igual.
De todas formas, sí,
la velocidad.
Eso está claro. De todas formas, uno cambia, o bien tu situación cambia, o uno cambia con el tiempo. Yo recuerdo que el iPad para mí fue durante una temporada el dispositivo, ¿no? Aparte de que, bueno, para trabajar tenía que usar mi iMac, pero para mí el iPad era imprescindible. Y esto ha cambiado radicalmente, probablemente porque yo tengo un iPad 1 en el que solamente puedo navegar y a veces ni eso, ¿no? Pero si hubiera tenido otro, a lo mejor le hubiera dado más uso, ¿eh? Pero yo creo que, bueno, hay un poco de eso, pero también mi forma de ver las cosas ha cambiado. Ahora, en estos viajes que hemos hecho, he visto la necesidad de un ordenador, no de un iPad. Un iPad, si vas en un avión, pues te gusta jugar un poco, pero poco más, ¿no?
Son dispositivos para consumir, es distinto. Sí. Es decir, yo, si tú quieres hacer algo, está claro que en un
ordenador... Para producir contenidos necesitas un ordenador, eso está claro. O sea, o para trabajar mínimamente, ¿no? Entonces he visto esa necesidad. Digo, no, yo no necesito un iPad, aunque como me gustan todas esas cosas, pues lo tendría también, ¿no? Por tener, lo tendría. Pero no, objetivamente, y menos si... hiciera como tú, que sería comprarme un iPhone 6 Plus y cubriría parte de esa necesidad de iPad, y entonces para mí sería un ordenador, claramente, ¿no? Para viajar un ordenador es hoy en día imprescindible, creo yo. Entonces, bueno, eso es lo que estoy viendo un poco, ¿no?
Yo te digo, desconozco, tenemos que hablar más, desconozco la naturaleza de estos viajes y estas salidas.
No, pues
y demás.
Han sido dos viajes, los dos a mi tierra, que hace tiempo que no iba, y vienen bien a veces volver al origen. Y eran viajes relacionados con la domótica en ambos casos, y tengo ahora otro aquí en España, a La Coruña, a primeros de diciembre. Y en dos viajes, pues nada, no me tires de la lengua porque te voy a hablar de domótica durante dos horas, que no sé si...
Bienvenidos al podcast de domótica doméstica, amigos. Muy buenos días, Filip. ¿Qué tienes para contarme?
Con que no sé si te conviene que te cuente, pero bueno, un viaje fue a Lyon, que es mi tierra, o sea, mi tierra de verdad. Ahí fui a una presentación de un par de productos. Uno de ellos es uno que si lees domótica doméstica te habrás hartado de verlo, que se llama Piper.
De hecho, te iba a preguntar por él, y eso después te preguntaré.
Y que es un cacharro que estupendo, que ojalá hubiera descubierto yo esto hace un par de años cuando empezaba con la domótica, porque habría sido para mí, de cabeza hubiera ido, ¿no? Y bueno, pues fui a una presentación, estaban ahí los que hicieron la empresa americana canadiense, que produce el cacharro, nos explicaron muchas cosas y fue súper interesante. Ahí ya tuve necesidad de tener un ordenador, ¿no?, más potente para tomar notas, para mandar notas y para hacer algunas cosas, ¿no? Y luego otro viaje ha sido a París, que también hacía mucho tiempo que no íbamos y teníamos ganas, y era un poco un viaje de placer y también un poco un viaje de, pues eso, de relacionado con la domótica. Teníamos ahí varias citas con empresas con marcas de controladores domóticos, y había una feria de objetos conectados que hemos disfrutado también. Hemos visto cosas súper interesantes. Ahora te hablaré de una cosa que descubrí allí que uh-huh. quizá te interese y que quiero que mires. Y bueno, esos son los viajes, ¿no? Y
bueno, pues, si estos viajes se repiten en el tiempo, quiero decir, si estos viajes van a ser muy frecuentes, en el sentido de, pues, todas las semanas salgo, o salgo un par de veces en semana, ahí sí, digamos que sí te vas a arrepentir, entre comillas, si lo que quieres es tomar nota, mandar nota y quizá, pues, procesar algún pequeño vídeo que tomes con el teléfono. Ahí yo creo que claramente con un MacBook Air vas de sobra. ¿Por qué? Porque, bueno, pues que en un momento dado, si estos viajes son muy frecuentes y tienes que moverte mucho, ese kilo o esos 2 kilos de diferencia al final se notan. Uh-huh. Y la velocidad a la hora de moverte con el equipo, sacarlo, llevarlo en una bolsa mucho más ligera, liviana y tal, eso se agradece y se nota. Ahora, si haces un viaje al mes o cada 3 meses y tienes que cargar con 2 kilos de ordenador, pues tampoco pasa nada. Es decir, ese es mi caso. Es decir, yo normalmente me muevo con el ordenador dentro de la casa. Cuando vamos al pueblo, pues el ordenador me lo llevo, porque uh-huh. siempre hay que hacerle alguna cosa, algún teléfono, conectarlo, tal. Cuando voy a casa de mis padres, exactamente igual. Entonces, el ordenador viene conmigo, pero no es... O sea, no lo llevo 8 horas al día en la espalda. Es decir, no lo voy cargando mucho tiempo, sino que son viajes, pues, que son en coche o son tranquilos. O sea, son viajes tranquilos y ahí entonces me da igual. Pero si yo tuviera que viajar mucho o trabajar mucho a diario con el ordenador, yo directamente iba a por, seguramente, o por un Pro Retina, uh-huh. que es algo más ligero, y si no, por el MacBook Air. Pero yo te digo, yo estoy convencido de que mucho de lo que yo hago a diario lo puedo hacer perfectamente con un Air, uh-huh. un poquito vitaminado, eso seguramente. Y donde únicamente iba a notar que el ordenador, pues, tarda un poco más, sería cuando hiciera alguna conversión de algún vídeo, que trataría de evitar de cualquier forma. Y cuando, pues, cuando tuviera que procesar algún episodio de charla o de cotidiano. Es decir, es en esos momentos cuando vas a notarlo. En el resto de usos que vayas a hacer, yo creo que no tiene mucha historia.
Bueno, esa es la duda que tengo. Y es un poco el razonamiento que hago, ¿no? El leer creo que es muy, muy atractivo para todo esto. Así que, bueno, ya te contaré. Cuéntame tú. Bueno. Porque lo estoy deseando, ese iPhone 6 Plus. Bueno, ya te dije, creo, en el último episodio, que me sorprendía mucho que tú te fueras al grande. Porque siempre te había oído decir que, bueno, pues eso, que el tamaño del iPhone era ideal en el bolsillo, y así es, ¿no?
Sí, la verdad es
que yo fui a verlos, los dos, y sigo pensando que ese Plus es súper atractivo. Yo sé que a mucha gente no le gusta, que lo ve como una cosa ahí que... un pegote que no pega en la gama y... Pero yo lo sigo viendo, ¿no? Pero también es verdad que cuando se lo veo a alguien, se ven pocos, se ven más del otro, pero cuando se lo ves a alguien, dice, uff, es grande, es grande. Entonces, me interesa mucho saber cómo lo llevas, porque tú que te apañabas muy bien con el tamaño anterior y tal, ¿cómo te has adaptado? Y si te arrepientes un poco, porque yo veo la gente que tiene el 6, te dice, es el tamaño ideal, es genial. Entonces, a ver, cuéntame todas estas cosas porque me importa mucho tu opinión, ¿no? De cara a lo que yo pudiera hacer.
Te cuento lo mismo que le conté al especialista, al chico que me vendió el teléfono, que casualmente esta semana he estado tomando una cerveza con él. Uh-huh. Dando un paseo por aquí, porque venía de visita a Córdoba y no nos conocimos. Casualmente era oyente de charlas y de cotidiano, ¿no? Cuando fui a comprar el teléfono, nos lo dijo, nos quedamos un poco así sorprendidos. Coño, no escuchas. Sí,
la verdad es que es sorprendente esto, porque si tú supieras la gente que yo me estoy encontrando con esto de la domótica, que es oyente de charlas, te abruma. O sea que...
Bueno, pues pasado esa impresión inicial, me decía, me he pillado el 6. Y me decía él, yo me he pillado el 6 Y casi me arrepiento de no haber pillado el 6 Plus. Uh-huh. Digo, mira, digo yo, digo, si te digo lo que las sensaciones que he tenido, digo, son estas. Digo, cuando lo compré el 6 Plus, uh-huh, casi me arrepentí de haber comprado el 6 ¿Sí? Plus. Pero casi me arrepentí no por el teléfono en sí. Me arrepentí por las aplicaciones. Porque no hay aplicaciones adaptadas especialmente a la interfaz
del 6 Plus.
A la interfaz del 6 Plus. En el momento que han empezado a pasar semanas y han empezado a salir estas aplicaciones, uh-huh, en el momento en que las aplicaciones que había que no estaban adaptadas ni a la interfaz del 6 ni del 6 Plus se han empezado a adaptar, esto cambia. Ayer, por ejemplo, le enseñé la aplicación, la de Overcast. Digo, esto ya se ha adaptado y esto ya tiene una... O sea, esto tiene ya... Está pensado, esta interfaz está pensada para
esa pantalla. Para
el 6 Plus. Uh-huh. Y la ves y decir, bueno...
Por lo tanto, ya te aporta, decir, sí te aporta un plus, podríamos decir, ¿no? Que es eso, es ¿no? Decir, esa visualización distinta. Y esa visualización del plus... ¿Es igual a la del iPad o es otra distinta?
No, se supone que es igual a la del iPad. Vale. Lo que pasa es que escala los elementos y los convierte y hace que no sea como la del iPhone
sí,
6,
eso
pero
sí,
un poco más grande.
Eso sí, lo entiendo. Pues eso entonces, es el gran valor añadido, yo creo. Es decir, hacerte creer, vamos a decir, que tú, teniendo un teléfono, tienes una tableta, en realidad. O sea, un uh-huh, poco los dos usos, ¿no?
Pero no es una tableta.
Pero no lo es.
Es un teléfono, pero sí, es un teléfono más grande.
Pero simplemente. Pero sí que si tú te planteabas comprar un mini, ya no te lo planteas, me imagino, un iPad mini.
Es una opción que está siempre ahí. Además, ahora, viéndolos cómo están de precio, tan baratitos y tan asequibles, entre comillas, digamos que sigue siendo una opción, por ejemplo, para consumir libros, a lo mejor uh-huh, en, yo qué sé, todos estos libros que incomprensiblemente no podemos leer en formato e-books en el iPhone 6 o en el 6 Plus. Es decir, pues, por ejemplo, eso es una inconveniencia. Pero yo te digo, o sea, que para el 90 o el 95% de mi uso diario, yo no lo necesito. Uh-huh. Porque te digo, o sea, todo lo que leo, y leo mucho en el iPhone, hay días que el ordenador, si no tengo que encender por algo o hacer alguna cosa concreta que necesite o que me sea mucho más cómoda y más rápida en el ordenador, yo el ordenador no lo toco. O sea, lo hago todo a través del 6 Plus. Entonces, es decir, para mí es muy cómodo. Cuando las aplicaciones van saliendo, se van adaptando y demás, pues es una conveniencia. Uh-huh. Pero yo creo que hay muchos problemas todavía. Creo que a nivel de firmware, es decir, la versión que tenemos ahora mismo, la 8.1, está deseando que salga otra versión. No creo que sea menor lo que tiene que salir grande, una versión grande, porque hay muchos problemas con aplicaciones. Es decir, no entiendo cómo aplicaciones funcionan, de repente dejan de funcionar, aplicaciones que se cuelgan algunas al lanzarla y la tienes que
pero específicamente
matar.
En el Plus.
No, específicamente en el Plus, no. Ah. Específicamente en iOS 8.
Ah, vale. O sea, pensé que te estabas refiriendo al Plus
no,
en particular.
No,
vale.
No en el Plus. En el Plus había algún problema, pues yo qué sé. O sea, no en el Plus, en cualquiera de los dispositivos, pues yo qué sé. Tenías este, creo que estaba relacionado con el álbum de U2. Que te intentaba, creo que era descargar el libro de arte, si no te lo descargaba, era una descarga que se quedaba ahí en el limbo y que tenías que volver a descargar desde el ordenador y borrar y no sé qué y tal, hasta que eso ha desaparecido. Es decir, esa es una de las cosas. Uh-huh. Otra de las inconsistencias que encuentro en el sistema, y te digo, no está relacionada solo con el teléfono, sino con la versión de iOS, es el hecho de que a veces cuando quieres eliminar aplicaciones, tarda mucho en eliminarla. Es decir, tú pulsas el botón, pulsas la aplicación, uh-huh, aparece la crucecita incluso hasta que aparece esa crucecita tarda, y cuando le das para borrarla, le das y parece que es que no responde la pantalla, como si se quedara congelado, y tarda como un minuto en presentarte el menú de eliminar. Es decir, hay muchos fallos que, te digo, no creo que estén relacionados con ninguno del hardware, es decir, con ninguno de los cacharros, sino con el iOS, uh-huh, como está programado. Y muchas aplicaciones, te digo, te encuentras con eso. Es decir, además de las del sistema, te encuentras que eso, que hay aplicaciones que de repente funcionan, como la de Clips, esta que utilizo para gestionar el portapapeles del iPhone, que ahora de repente pues no funciona así, tal cual. Ahora ya de repente pues ya no copio el clipboard y de repente ya no puedes gestionarlo, ni almacenarlo, ni pues yo qué sé, cada vez que tienes un número de serie, un número de envío, alguna fecha, alguna cosa y tal, y te vas apuntando ahí esas notas, y me resisto a hacer todo eso en drafts, aunque quizá podría hacerlo, pero me gusta más la forma en la que presenta esto la información, y porque la tengo disponible en todos sitios y no tengo que salirme a buscar la aplicación, y no hay manera. Uh-huh. Entonces, te toca esperar un poco a eso. Uh-huh. ¿Tú sigues con tus dudas y tus historias?
Tengo la duda en cuanto al tamaño. ¿Tú, el tamaño te has adaptado bien? Quiero decir, en el bolsillo, para transportarlo, para el mismo. ¿No dejas más el teléfono en tu casa por miedo a...?
No.
Pues eso.
Eso es lo que te pasa los primeros días, Filipe. Ajá. O sea, eso te pasa los dos primeros días porque dices, esto cuando la tienes sin funda, esto se me resbala, esto se me va a caer. Esto se dobla, claro que se dobla. Si le das con un martillo, se dobla. Y si te sientas encima de él contra una esquina, se dobla, pero se dobla seguro. Aunque te... Incluso un portátil también, o sea, un ordenador portátil se dobla también seguramente si le haces lo mismo, ¿no? Una vez pasada esa tontería de los dos primeros días, yo hago la vida normal. Está claro que es más grande, pesa un poco más. Uh-huh. Cuando lo pongo en el bolsillo del vaquero, pues según qué vaquero, sobra más o menos bolsillo. Uh-huh. Pero yo no tengo ningún problema. Es decir, yo hago exactamente lo mismo. La gente te mira o no te mira y le da igual. O sea, que vayas con un teléfono grande no llama la atención. Es decir, no, esto no es como cuando hace 7 años sacabas el iPhone original de tu bolsillo y la gente te miraba y decía, oh, un iPhone y tal. Y mira, aquel lleva un iPhone en la mano y tal. Ahora ya no.
Claro.
O sea, ahora ya ves gente haciendo fotos.
No, y teléfonos grandes se venden desde hace mucho tiempo. O sea, de ese tamaño.
Hombre, te digo, o sea... Tú ves gente haciendo fotos con los iPads por la mezquita en Córdoba. Sí. O sea,
constantemente.
Vas con el teléfono un poco más grande. Pues bueno, pues un teléfono grande. O sea, eres uno más en el enjambre de gente.
Vale, o sea que por ahí...
Yo te lo recomiendo, Filipe. O sea, sobre todo tú que eres un heavy user, y sobre todo si tienes viaje, eso de salir de casa hoy con un 100%, volver a casa y tener un...
Esa es la siguiente pregunta 70%. Que te iba a hacer. Realmente... Se nota la diferencia, ¿no?
Se nota la diferencia de batería muchísimo, muchísimo. Sí, sí. O sea,
¿Tú lo cargabas todos los días antes, el 5S?
Sí, pero yo cargo este también todos los días porque me da la gana. Es decir, no tengo problemas con la batería no se va a romper, no le va a pasar nada. O sea, uno lo carga todos los días, yo por la noche lo cargo y al día siguiente por la mañana cuando salgo, pues me lo llevo con la batería completa. Que llego a casa y tengo un 70, pues a lo mejor esa noche no lo cargo, pero me refiero que no lo hago, o sea, que yo no vivo pendiente de la batería. Uh-huh. Yo si la batería está en rojo, la cargo, y si no está en rojo, pues tiro para adelante. Es decir, que no tengo esto de hacer el ritual de voy a hacer un ritual de calibrado, vamos a sacrificar una gallina mirando al este y vamos a dejar que el teléfono se consuma para después. O sea, esto es una gilipollez que pues la puedes hacer una vez al año porque te dé el flash. Pero esto de hacerlo todos los meses porque lo he leído no sé dónde o tal, me parece una tontería. Nunca lo he hecho con ningún teléfono que he tenido ni con ningún ordenador. He hecho las calibraciones cuando me ha parecido y normalmente me parece hacerlo, pues igual me parece una vez o tres veces al año hacerlo y yo no noto ninguna merma de uso. Uh-huh. Es decir, me parece absurdo que diga, no, me tengo que ir a la calle, pero es que como tengo que aprovechar mi ciclo de descarga de batería, hoy tengo que salir a la calle con un 7%. Claro. ¿Y si tengo que utilizar el teléfono, qué? Uh-huh. O sea, yo lo uso. Lo que sí he notado es eso, que cuando hemos salido de viaje y no he tenido una carga cerca, yo he tirado todo el día entero de sobra y al día siguiente he tirado medio día más y si hemos venido de viaje, he cargado el teléfono en el viaje por la tarde y he tirado 2 días, tranquilamente, sin problema. Está claro que si te pones a ver película todo el día, pues igual a las 10 horas se acaba la batería, está claro, pero para el uso de mail, mirar Twitter, leer alguna cosilla, noticia, el vídeo, o sea, ver algún, o sea, leer algún libro y tal, yo que es el uso que normalmente hago, yo, vamos, o sea, yo noto que, o sea, tengo mucha más batería. Uh-huh. Y la disfruto mucho más. Sí, sí.
O sea que me lo recomiendas, ¿no? Yo soy el target perfecto para ese 6 Plus, ¿no?
Yo creo que sí, pero sobre todo porque la gente que te dice, es que es muy grande, claro, lo has tenido algo más de 5 minutos en la mano, o sea, ha sido algo más de me lo ha dejado un colega o me he metido en una store y lo he visto, lo he comparado y he dicho, claro, es que este es muy grande. No, o sea, este teléfono se disfruta cuando tú te metes en Twitter y te pones a leer o te metes en tu lector de feeds y te pones a leer y te tiras una hora leyendo. Porque tienes tiempo, porque puedes, porque tienes ese rato y lo disfrutas. Y cuando después de una hora con eso en la mano, leyendo y haciendo cosas, escribiendo un mail, tomando notas, haciendo lo que sea, escuchando podcast, te vas a un iPhone 6, dices, pues esto es enano. O sea, ya no es las 4,7, que es muy grande y tal. No, no, es que es enano. Es que la sensación que tengo con un iPhone 6 es igual que si cojo pues el iPhone original, que lo he tenido por aquí unos días y lo he estado cargando y dándole vida y tal. Es la misma sensación. Uh-huh. O sea, la sensación de tener un teléfono súper pequeño en la mano. O sea, si me da igual, cualquier cosa después de esto me parece pequeña. Cualquier cosa
eso, después eso te iba a decir. O sea, vuelta atrás ya no hay después de esto, ¿no?
No, no, no. O sea, yo no compro un teléfono pequeño luego ni muerto. O sea, eso lo tengo clarísimo. Claro, claro. Vamos, o sea...
Vale.
No, no.
¿Tu 5S lo vendiste? ¿Se lo quedó Gema o cómo fue
no, el se tema? Se vendió. El 5S se vendió.
Se vendió.
Al final yo me hice con un 6 Plus, Gema se hizo con un 6.
Ah, vale, no sabía.
Uh-huh. Y los dos, bueno, pues nada. Ella disfrutando con el suyo, a ella le parece ya bien. Está claro que cuando coge el mío, pues también lo disfruta. Pero para ella, digamos, en este caso, ella con el 6 está servida. Ella lo sigue usando igual que lo usaba antes, es decir, para ella no ha cambiado el uso ni nada, es decir, ella no, o sea, agradece la pantalla, que se ve mucho mejor, agradece ese poquito más de tamaño y ahora, bueno, pues sí, a mí me sorprende verla escribir en la pantalla porque escribe en una velocidad, vamos, impresionante. Uh-huh. Y bueno, ella no necesita más, ella ya sí le parece grande el otro porque es que ella ya con la manilla que tiene ya no lo coge, entonces, pero en fin.
Muy bien, muy bien. Bueno, te iba a decir, si quieres, sin ninguna transición, hablamos de esa carrera que hiciste el otro día, porque cuando me escribiste y me mandaste el enlace para que yo viera de qué se trataba. Me quedé impresionado. Yo no sabía que este tipo de torturas existían. Es decir, no me lo creía. Cuando yo vi que esa carrera era un recorrido de 102 kilómetros, creo recordar.
102 kilómetros. Sí, sí,
102 kilómetros corriendo. Pensé que no podía ser. De hecho, lo comentábamos aquí en casa y me decían, no, esto no puede ser. Será en mountain bike, en otra cosa. No.
Había gente,
pero corriendo había gente no puede ser. Y yo les decía, sí, que lo he visto. No, míralo bien, porque esto es imposible. Entonces lo volví a mirar y efectivamente tenía yo razón. Era una carrera de 102 kilómetros. Y cuando me comentaste esto, dije, yo tengo que preguntarle a Manolo cómo es posible esto, cómo se prepara uno para esto y cómo acaba después de esto, claro.
Uno para esto, bueno, sospecho que no has escuchado un daily que colgué por ahí.
No.
Donde explico. Bueno, ahí contaba un poco la historia. La historia ha terminado mal, pero bueno, no nos ha pasado pero nada.
Por lo poco que he visto mal. Por redes sociales, por mala organización y esas cosas,
sí,
¿no?
Ahí está.
Vale.
La organización, digamos que ha fastidiado la carrera para nosotros y para mucha gente. Pero bueno, que este tipo de carreras de 100 kilómetros las hay, ¿eh? Y demás.
Ajá.
O sea, 100 kilómetros es como.
Pero alguien que haga esto, que haga todo el recorrido. ¿Cuánto tarda en hacer esto?
Mira, te puedo decir que la señora, creo que era una señora holandesa, la que ganó la carrera, uh-huh. Una señora mayor, pero con edad casi para ser mi madre, esta señora hizo la carrera en 9 horas y media.
9 horas y media, 102 kilómetros.
102 kilómetros. En las piernas.
Madre mía.
O sea, nosotros, yo te digo que nosotros, está claro que aquí... La distancia te mata, ¿no? Pero aquí lo que te mata no es la distancia, aquí lo que te mata es el desnivel, uh-huh. La subida.
Sí, porque encima
la tiene bajada eso, es muy sí, chunga sí. También, ¿no? Uh-huh. Pero es decir, aquí lo que te mata es la subida. Aquí la subida es lo que te agota, lo que te mata la vida, o sea, lo que hace que veas una cuesta y que eches y que pares a andar y que te quemen todos los músculos de las piernas y que o que te falte el aliento. Es decir, eso es lo que hay. Entonces. ¿Te puedes preparar haciendo cuestas? Claro que te puedes preparar haciendo cuestas, pero nunca te preparas para hacer cuestas 100 kilómetros. O sea, porque son entrenamientos que no haces. Es decir, esto se lo puedes pedir a tu cuerpo. Tu cuerpo te puede decir, bueno, mira, esta vez va a pasar, vamos a terminar esto como podamos, pero esto no se va a repetir todas las semanas. ¿Eh? Esto va a ser una vez al año o dos. Entonces, esto es una cosa que le puedes pedir a tu cuerpo un par de veces o tres al año. No se la puedes pedir más veces. Y se hace. El tema está en que a qué nivel lo haga. Te digo, esta señora ganó la carrera en 9 horas y media. Lo siguiente, llegaron una hora más tarde que ella.
Pero, a ver, aclárame. ¿Eso es sin parar? ¿Cómo se hace esto? ¿No paras en ningún momento? ¿Es de continuo?
Hay gente que es capaz de correr todo el tiempo sin parar, más rápido o más lento, y hay gente que no es capaz, que es el 99,9%, es decir, prácticamente todo el mundo, hay algún momento en el que para. Tienes que parar. Tienes que parar a beber o no. O tienes que parar a comer o no. O tienes que parar a mear,
claro,
o no. Es decir, está claro que para. Hay momentos en los que tienes que parar para andar, pues simplemente para tomar un poco de... para recuperarte un poco y después arrancas otra vez corriendo. Está claro. Es decir, no siempre puedes correr al ritmo que quieres. Hay veces que, por ejemplo, en subida, pues si la subida es demasiado escarpada, pues es que no puedes, es que vas andando. Y aparte porque vas más rápido andando que corriendo y te cansas menos. Entonces, esto se trata de llegar de salir y llegar a la meta de la forma más rápida y, digamos que, haciendo el menor esfuerzo posible. Uh-huh. Entonces, va a haber trozos de cuesta en los que seguramente andando vaya más rápido que corriendo.
Madre mía. ¿Esa señora cuántos años tenía aproximadamente?
Pues no lo sé, pero yo creo que una cincuentena muy abundante sí tenía.
Pero es profesional o es...
No, ni idea. Desconozco por completo a esta señora. O sea, yo sé que era, creo que era holandesa. Había mucha gente de fuera de... Vamos, o sea, muchísima gente que no era española. Te digo que quizá por la zona, porque esto era en Málaga, quizá hubiera mucho extranjero que vive allí en Málaga. Uh-huh. Pero bueno, esta una carrera que, bueno, pues en principio era asequible. Es decir, no había mucho desnivel, no llegaba a los 3.000 metros de desnivel. Y bueno, la distancia sí, te mata un poco eso, que son 100 kilómetros. Pero al final, digamos que no era tan complicado. Este fin de semana hay otra carrera por aquí cerca, casi en la misma zona, en Jarapalo. Y creo que había el mismo desnivel o algo más que en esta otra carrera. Y son solamente 40 y pocos kilómetros. Uh-huh. Entonces, está claro que en función del desnivel es la dureza de prueba que vas a tener.
Sí, 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 sí. Claro.
Entonces te digo, o sea, es posible. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? Yo estaba claro que yo iba a terminar la carrera como fuera. Y en 24 horas, caminando, la terminas. Uh-huh. O sea, tú sales andando. De hecho, había gente que iba andando. Y esa gente andando iba a llegar. O sea, esta gente era la gente que te iba a desmoralizar cuando tú fueras corriendo y de repente pararas y miraras para atrás y lo vieras allí
andando,
abuelo con su bastón y decías, cabrón, ¿cómo corre? Pues no corre, va a ritmo de zombie, pero llega, no para. Uh-huh. Entonces es eso, al final si vas entrenando y tal, pues bueno, pues vas consiguiendo mejorar esos tiempos, pasarlo menos mal en esas cuestas, bajar más rápido, es decir, esas cosas que te van haciendo sumar minutos. Y te van haciendo llegar antes a meta. Pero es decir, es muy ponible. Es decir, no, con esto no invito a nadie a que haga estas cosas y a que se tire al campo así porque así. Pero sí te digo que no es tan locura. Es decir, que esto lo hay. Es decir, aquí hay otra carrera por aquí cerca. Bueno, pues que son 101, que es en Ronda, que es muy famosa. Y que está muy bien organizada. Y que pues en algún momento nos gustaría ir a correr. Pero de la misma forma está la de Bosques del Sur, que son 125. Ahí en el País Vasco, pues creo que estará Eumilac, no sé si se pronuncia así o si es exactamente esto, pero bueno, hay una carrera que son 170 kilómetros.
Madre mía.
Pero todo esto dentro de España.
Quiero pensar que la gente que participa en esto se ha preparado o se ven cosas realmente. Se ven locuras.
Se ve un poco de todo. Lo que pasa que es que hay otra cosa que no entiendo. Y es que, aunque se vea de todo, y hay gente que va a aprender, es decir, está claro que un tío que no tiene el nivel no va a terminar la carrera. Uh-huh. Eso está claro. Pero está más cerca de terminar la carrera el que va un año y se retira después de hacer 60 kilómetros, porque no ha calculado bien, porque le ha pasado o ha tenido algún percance o lo que sea. Está más cerca de terminarla otro año que si no hace nada de esto. Uh-huh. Entonces, la gente que llega ahí, o sea, el hecho de que tú estés ahí corriendo, viendo el ambiente, viendo gente, viendo lo que hace la gente, preguntando, hablando, escuchando y tal, va a hacer que quizás pues ese gusanillo que tienes, que te ha llevado hasta allí, va a hacer que termines por aprender eso que te falta y que sepas que tienes que hacer en tus entrenamientos diarios o semanales para uh-huh. En otra ocasión poder terminar
sí,
una prueba.
Sí, o sea, que la primera no consigues terminar esto porque realmente es complicado. Tienes que aprender lo que es esto, ¿no?
He leído por ahí cosas de gente que se... Hay otra carrera por aquí, por la zona esta de Ronda también, la de la Sierra del Bandolero, son 170 kilómetros. Igual hay gente a la que le ha costado 3 intentos, uh-huh. porque son carreras que igual te tiras 2 días corriendo.
Madre mía.
Durmiendo un rato, corriendo, durmiendo un rato, descansando. Es decir, vas tirando como puedes, la hipotermia está ahí... es decir, la lluvia que te puedes encontrar, hay veces que ya no es que se te haga una noche, sino que hay veces que corres dos noches enteras. Es decir, hay muchas cosas y sobre todo ya no solamente el entreno físico de mis piernas van a responder o mi corazón va a responder, mi cabeza va a responder. Uh-huh.
Claro.
Entonces son situaciones un poco límites que está claro que tú eso no lo puedes probar.
Pero eso ves gente, no sé, has asistido en esa carrera a alguna situación de este tipo, ¿no? Gente que realmente ya o pierde las piernas o pierde la cabeza y se ven cosas así.
En 100 kilómetros, lo bueno de carreras tan largas es que, o sea, cuando tú, por ejemplo, lo que nosotros entendemos como pájara, que es esto que tú veías, que decían cuando veías tu etapa del tour, tranquilamente sentado en casa en el sofá con el aire acondicionado, mientras que estos señores se mataban en la bicicleta haciendo kilómetros, decías, ha tenido una pájara. Bueno, pues en 100 kilómetros corriendo, a ti te da tiempo tener cuatro. O sea, no una, te da tiempo tener cuatro. Sí. O sea, tienes una, te recuperas, sigue. Igual a las 4 horas te pega otro pajarón de estos terribles y te vuelves a recuperar fantásticamente. Es decir, esto es así. Entonces, el tema está un poco en escuchar tu cuerpo, en tirar y en tener la certeza de que es una cosa como muy a largo plazo. Es decir, en la que tienes que exigirle a tu cuerpo, pero con una cierta calma. Es decir, no vas a llegar corriendo. Es decir, no eres de la élite. Uh-huh. O sea, no eres Kilian, no eres Anton Kuprinska. O sea, no eres ninguna gente de estas que corra. O no eres Tofol, o no eres, yo qué sé, es decir, Iker Carrera, aquí en España. Es decir, no eres de estos tíos que corren y que son profesionales. Es decir, nunca lo vas a ser, está claro. Ni tienes los medios, ni la preparación, ni cuentas con entrenadores. Es decir, ni con los sponsors, no tienes todas esas cosas. Pero sí puedes salir al campo y disfrutar. Y si disfrutas saliendo a correr, ¿por qué coño no vas a hacerlo? Es decir, yo eso lo tengo claro. Pasas por muchos momentos. Y lo bueno de esto es que pasas por muchos momentos y que veas muchas cosas. Nosotros, te digo, íbamos a hacer la carrera sabiendo que íbamos a sufrir mucho, que íbamos a llegar en mitad de la noche. Y bueno, cuando hicimos 25 kilómetros subida, y en este kilómetro 25 se separaba la carrera corta, que eran 39 kilómetros, y los que seguían para la larga, pues seguían para adelante. Nosotros, por la mala organización de la carrera, salimos con agua, con nuestras borrachas llenas de agua, y cuando llegamos a este kilómetro 25, donde tendríamos que haber encontrado pues 4 o 5 avituallamientos, solo encontramos uno en el que había un poco de agua y fue el primero. Y pues ahí no cogimos dos dedos de agua, es decir, prácticamente no habíamos bebido agua porque eran 5 kilómetros.
Pero porque no estaba previsto, o sea, una carrera de 100 kilómetros donde no hay habituamiento, es impresionante.
Claro, es como cuando, si tú formas un, es como si tú, yo que sé, tú imagínate que organizas un cumpleaños ahí en casa y compras comida para 20 y se presentan 300. Uh-huh. Pero el problema está en que tú sabías que vienen 300, pero si sabes que vienen 300, ¿por qué compras comida para 20? Yeah. Pues esto es lo que ha pasado. Entonces, si tenías suerte de llegar a un avituallamiento, que hubiera algo, bien. Nosotros solo tuvimos suerte de que en el primer avituallamiento pudiéramos reponer dos dedos de agua, que en condiciones normales normalmente no saltamos siempre un avituallamiento, porque vas de uno a otro y no tienes por qué ir cargando siempre todo el peso. Uh-huh. Ahí cogimos y dijimos, bueno, pues vamos a empezar, cogemos este primero y después ya vamos saltándonos. Ya no había más comida ni había más agua en 25 kilómetros de subida. Entonces, cuando llegamos allí y vimos que había mucha gente para y que venía gente con bicicletas que había ido más para adelante a los siguientes avituallamientos y nos decían, no sigáis subiendo porque no hay comida tampoco. ¡Oh! Es decir, salvo que estéis dispuestos a beber agua de algún venero, de algún arroyo, de alguna fuente que encontréis por aquí, no sigáis porque no hay agua. O sea, que ya te digo lo esencial, comida. Pues si tú llevabas comida para decir, bueno, pues mira, llevo un par de barritas o tres por si acaso en algún avituallamiento falla o por si tengo algún mareo aquí en mitad de avituallamientos, cuando tienes alguno que, pues yo qué sé, que igual tienes 10, 12 kilómetros entre uno y otro y si necesitas comer algo, pues te tomas un gel o te tomas, yo qué sé, algún dátil o alguna cosa de estas así y te recuperas. Es decir, llevas para eso, para un imprevisto, no llevas para cargar comida para 100 kilómetros, porque si no, yo hubiera hecho, o sea, si yo sé que tengo que llevar agua para 100 kilómetros y comida para 100 kilómetros, seguramente hubiera cargado la mochila de otra forma. Y me hubiera planteado a lo mejor si ir a la carrera o no.
Claro,
o
tal, claro,
igual
claro,
que yo, mucha gente de la que ve allí.
¿Era la primera edición de esa carrera?
Sí, sí, está claro. Yo espero que sea la última. Yo espero que esta gente no organice ni cumpleaños ni organice nada por el estilo. Es decir, o al menos ha sido la primera y la última. Uh-huh. Que voy de esta gente. Está claro que lo que me han recomendado es que si vas a este tipo de eventos, vayas a eventos que estén
consolidados, ¿no?
Sí. Bueno, ya consolidados y que haya, pues bueno, pues que siempre haya algún tipo de club de atletismo, de trail running, de ciclismo, de lo que sea, detrás de esto, de la organización, porque ya saben de qué va el rollo. Es decir, tú no puedes tener una carrera de 500 personas y en un avituallamiento no tener al menos 500 botellas de agua. Para empezar.
Sí.
O sea, en cada avituallamiento. Sí. O sea, que menos que le digas a un, o sea, es decir, que menos que eso. Después, si tienes un tío que te llega deshidratado, pues ¿qué prefieres? ¿No darle otra botella de agua? ¿O quieres que llamemos a la ambulancia porque se lo tienen que llevar chocado porque le ha dado un mal? Y es decir, creo que esta gente desconocía por completo cómo funciona esto y te digo, nos pusieron en peligro a mucha gente.
Pero había ambulancias, había servicios médicos.
Sí, no, es decir, todo eso lo había. Lo que pasa es que había una cantidad de cosas que no funcionaban y que gracias a la suerte todo ha funcionado y no ha pasado nada y todo el mundo ha bajado del monte y ha vuelto para su casa, pero que había muchas cosas que han podido pasar. Uh-huh. Entonces, si a ti te pasa algo o tienes un percance, un accidente, tú tratarás que la siguiente vez no te pase. Es decir, si tú una vez pasas mucho frío o tú sales con un chubasquero que es una mierda y te mojas y con eso pasas frío y lo pasas fatal, seguramente la siguiente vez, o sea, la siguiente vez que vayas a una tienda a comprarlo, entenderás que la diferencia de precio entre un chubasquero y otro, entenderás que la diferencia de peso y de calidad de uno y otro importan, no solamente una pijada. Entonces, quizás trates de ir mejor equipado la siguiente vez y que lo que te ha pasado un día, pues no te pase. O si un día has tenido un mareo y lo has pasado fatal, pues no te va a importar cargar con medio litro más de agua. Echar una pequeña botellita o incluso estas botellas que hay blandas de un cuarto de litro, pues echarte una y tenerla ahí, pues esta reserva por si acaso. Es decir, que tú cargues con 250 gramos más de agua no va a hacer que pierdas la carrera, porque tampoco eres élite. Es decir, a ti no te importan los gramos, tú vas casi por kilos todavía. Entonces, me refiero a eso. Entonces, para nosotros la carrera fue subir 25 kilómetros, llegar arriba, ver la gente que nos decía, no, nosotros nos estamos comiendo un bocata y cuando terminamos de aquí nos vamos. O en cuanto pille cobertura, llamo a mi mujer para decirle que me recoja en el kilómetro tal o que en vez de estar en tal sitio, que se vaya para la meta porque vuelvo y me hago el recorrido corto. Y mucha gente de la que nos encontramos allí, que hacía la carrera larga, pues se volvió. Y entonces pues nosotros nos cascamos los 39 kilómetros con nuestra agua y sin comida.
Madre mía.
Así que, sin comida más allá de la que yo llevara, de los cuatro frutos secos, de los cuatro dátiles que yo llevara.
Y en el coche teníais...
Bueno, el coche era un festival del colesterol, del azúcar, de la hiperglucemia, de la hidratación.
Mejor organizado que la carrera.
Sí, hombre, está muchísimo mejor organizado. Tenemos hasta música incluso, pero me refiero, o sea, que para nosotros fue así. Es decir, subir fue una carrera, bajar fue un domingo en el campo. No, de hecho, no lo tomamos así, porque como tampoco había señalización, era un poco...
Madre mía.
Te
podías perder, era una carrera de orientación de esas incluso, ¿no?
Perfectamente, es decir, ahí yo creo que esta gente no se dio cuenta, o sea, una cosa es poner cuatro carteles y otra cosa es balizar. Balizar es que tú, como bien esta gente los han fustigado un poco en los comentarios de Facebook, de su página que han tenido y tal, balizar es que tú en la carrera vayas viendo al menos dos marcas, o sea, lo normal es que desde una marca veas las dos siguientes.
Sí.
Con lo cual, tú cuando estás corriendo, llevas el cerebro en modo zombie, o sea, vas bajo mínimo, y si tú vas viendo marquitas, vas viendo cintitas rojas, verde, amarilla, lo que sea, sabes que vas bien, que no vas perdido. Ahora, cuando tú vas un poco jodido porque llueve, hace frío, vas con la cabeza baja, o vas con tu linterna, vas empapado porque vas hecho polvo, o vas súper cansado y tal... el cerebro no te da para mucho. Entonces, si tú miras y ves que llevas, coño, llevo 3 minutos o 4, que busco señales, no veo señales, ¿qué pasa aquí? A lo mejor con la lluvia te despistas y no ves huellas en el suelo, no sabes si hay por aquí ha pasado más gente o no. Es decir, eso es un problema. Entonces, tú no puedes mandar a la gente al campo así.
Sí,
y
claro.
Decirte, no, es que si el camino se entiende, claro.
Madre mía, si llega a ser esto de Estados Unidos, tenían ya una demanda colectiva de estas, ¿no?
Efectivamente. Es decir, esto es como si se van ahí contigo al pueblo y tú le dices, venga, vamos para casa a mi suegra. Si esto por aquí, si tú sales de aquí del pueblo, tiras para adelante, todo para adelante, en la rotonda, en la segunda rotonda a la derecha y luego te metes en Madrid, tronco. Y te dice, pero... Pero, hombre, si me has dicho una rotonda y tal. Si Madrid está ahí, claro, pues esto igual. O sea, yo sabía, yo miraba y veía el mar y digo, si estoy bajando, es que voy bien. Pero te metías por sitios en los que decía, esto de noche, o sea, bueno, de noche no, porque por ese camino no iba a ser, iba a ser por otro. Digo, pero de noche, sin tener un puñetero cartel, es decir, igual había trozos en los que había 10, 12, 15 kilómetros en los que no había un cartel. Y decías, pero, o sea, ¿iremos bien? Sí, bueno, creo que voy bien porque escucho voces de lejos o veo al fondo alguna bicicleta y tal. Vale. Esto será por aquí.
Impresionante.
O sea, pero bueno, hay que tener mucho cuidado. Yo te digo que de ahora...
Pero eso surgió, esa iniciativa, se propagó, vamos a decir, a través de redes sociales o ¿cómo ha sido? Porque la asusta un poco. Es decir, te terminas metiendo en una cosa de estas, alguien que no tenga la preparación adecuada y le pueden pasar más cosas de lo que deberían pasarle con una buena organización, ¿no?
Efectivamente, es decir, es que si a ti te pasa algo, o sea, yo, es que, mira, te comento una cosita más y ya lo dejamos si quieres. Cuando llegamos allí al principio y preguntamos, te daban una normativa como de vestimenta, ¿no? Es decir, pues como aquí vais, o sea, como sois todos unos paquetes y se os va a hacer de noche y aquí hace en el momento que subes a 1000 metros de altura va a hacer fresco. Y aparte, la previsión que había del fin de semana era de lluvia a muerte y había como una pequeña ventana durante el día en la que no iba a llover y el resto iba a ser lluvia a muerte, ¿no? Te decían, bueno, pues tenéis que ir con una malla por debajo de la rodilla, ¿no? Es decir, esta es la forma en la que tenéis que ir. Y llegabas allí y veías que toda la peña iba sin... O sea, había algunos que sí, con las mallas largas y tal, y mucha gente que iba sin malla, o sea, con mallas cortas. Y tú mirabas y decías, pero ¿o han controlado el material? ¿Qué? Digo, pues en el reglamento ponía que había que pasar un control de material y toda la historia, había que enseñar lo que... Pero aquí no, aquí nada, ¿eh? Y le preguntabas a la gente de la organización y te decía, no, control de material no se pasa. Ah, que no se pasa control de material. O sea, que yo igual traigo 2 kilos en la mochila. O sea, algún iluminado puede pensar esto, puede pensar, pues yo traigo 2 kilos en la mochila, que esto lo dejo yo en el coche y a tomar por culo, porque a mí no me hace falta material, no me lo va a controlar nadie.
Sí, sí, sí.
Pues efectivamente no había... Se supone que habría por allí algún árbitro de la Federación Andaluza de Montañismo, que no había por ningún sitio.
Ajá.
Porque bueno, es decir, es que no cumplíamos el propio reglamento que nos habían puesto ellos. Es decir, yo creo que esta gente simplemente pues copió y pegó las normas de otro trail,
sí.
Las puso allí y bueno, pues la gente las respete y se acabó.
Pero entiendo que esas carreras son de pago, que hay una inscripción que tú...
Sí, tú pagas tu inscripción, todo esto lo pagas.
Entiendo, no sé si pensar mal, pero entiendo que alguien ha hecho caja allí, ¿no?
Está claro que alguien ha hecho caja. Está claro que alguien ha hecho caja. Lo más triste de esto es que tú vuelvas a meta y que la gente, según va entrando a meta, vaya entrando rompiendo el dorsal, vaya entrando preguntando dónde está el que organiza esta mierda.
Ostras.
Es decir, que la gente entre así o que tú llegues a meta y preguntes, oye, ¿el que organiza esto dónde está? Y escuchas a los que están allí de voluntarios diciendo otro. O sea, otro. ¿Cómo que otro? Es que claro, tronco. O sea, es que el que ha venido aquí a correr una carrera de 39 kilómetros y no se ha enterado porque traía una mochila con un montón de agua y le da igual o cree que es normal que no haya agua en todo el camino ni comida, pues igual piensa que es que esto es siempre así. Pero cuando tú sabes que esto no es así porque has estado en otras carreras y has visto otras organizaciones, o cuando sabes que si pasa algo te tienen que atender y que si no te atiende nadie, estás tú con tus medios. Es decir, si tú te tuerces un tobillo ahí, como no encuentres a nadie que te baje o tú puedas bajar arrastrándote, ahí no va a venir nadie por ti. Y no, o no pienses que va a venir nadie por ti en media hora, que tú llamas, que, o sea, que esto es como en la ciudad, que tú llamas y a los 3 minutos tienes una ambulancia del SAMUR o del 061, o sea, de emergencia, que viene a recogerte. Estás en un camino, en una pista forestal, igual tardan 4 horas en venir. Como llueva o haga frío y tú estás quieto, la hipotermia acaba contigo.
Madre mía.
O sea, la gente no es consciente de esto, pero tanto ni los que participamos o los que participábamos. Pero es que los que organizan tampoco eran conscientes de eso. Es decir, me piden que tenga aquí de un par de ambulancias, será un requisito. O sea, no, es que no es un requisito. Es que quiero decir que la cosa puede haber salido muy mal. Esta gente ha hecho caja, está claro que ha hecho caja, pero al igual que esta gente ha hecho caja, hay centenares de carreras o miles de carreras, me atrevería a decir, en España, que están para hacer lo mismo. Así que yo te digo, si a alguien que mínimamente le interese esto, que bueno, pues que siempre que corra algo, que sean distancias cortitas, que empiecen por asfalto, después cuando se quieren ir al campo, que se vayan al campo, por supuesto que se disfruta muchísimo más, cuanto más barro mejor, pero que siempre sean cosas organizadas por clubes de atletismo, de mountain bike, de trail running, de lo que sea, es decir, pero que haya un club deportivo detrás. Y si ya tenemos la precaución, pues de preguntar o de ver si esa carrera está no organizada, pero sí, es decir, de alguna forma colabora la Federación Española de Montañismo o la Federación de tu comunidad, pues aquí pues la Federación Andaluza de Montañismo, si, comprobarlo. Es decir, si dicen que va a haber árbitros, que si verdaderamente va a haber árbitros, si van a controlar la... es decir, si va a haber algún tipo de control de la carrera. Es decir, a mí me extrañaba que no hubiera ningún árbitro. Digo, bueno, digo, a lo mejor... yo qué sé, digo, no están aquí en la salida, están más adelante en algún punto de esto intermedio y tal. No, es que no había. Vale. Es que, lo que tratamos de mirar para denunciar y demás es que directamente ellos no sabían nada de esa carrera. Entonces, ahí te encuentras con el chasco. Hay que tener mucho cuidado porque, digo, ahora con el boom este, hay mucha gente por ahí aprovechando para sacar...
Hay un mundo. Es una pena porque, como siempre, estas cosas, como en todo, no solamente en el deporte, en todo... esto hace daño a los que llevan años haciendo las cosas bien y que al final pues les hace un daño, claro, evidentemente, porque la gente asocia a las malas prácticas con todo, ¿no? Y no es así.
Hombre, esto hace que cuando te tengas que escribir otra carrera, pues si en esta has pagado 20 y te han estafado, o has pagado 30 y te han estafado, cuando a lo mejor en otra pagues 40 y veas todo lo que te ofrecen, pues diga, Dios mío, o sea, esto es la bomba, ¿no? Por ejemplo. En fin, tenemos muchas más cosas por ahí, Filip. Yo tenía cosas que contarte, o sea, yo sabía que tenía por ahí que contarte sobre cosas sobre el iPhone 6 Plus, que ya te he contado. Ya me contarás tú a mí cuando finalmente caes con alguno de ellos.
Pues no me planteo nada, pero si caigo será un Plus y ya te lo contaré, sí. Sí. Si no llega otro no, pues, antes de que caiga del Plus.
Yo tuve un momento, te quería comentar una cosa sobre el NAS de Synology, pero fue una cosa que tuve ahí pasajera, que después finalmente pues no terminé de echar a funcionar, porque bueno, pues no sé si... escuchando, creo que fue cuando grabé con Emilio, con Emilcar, me comentó sobre una fórmula a través de un servicio para crear un feed RSS de una carpeta de Dropbox. Bueno, pues antes de eso yo había estado mirando la posibilidad de, bueno, pues para generarme yo un podcast privado, y de poder alojarlo ese podcast privado dentro de NAS. Entonces, yo sé que hay una aplicación que podéis instalar que se llama Podcast Generator, que yo no sé si tú eso lo has visto alguna vez.
No lo he visto, pero creo que lo he oído nombrar. No sé a quién, pero me suena.
Pues esa utilidad que está por ahí, que yo intenté echar a andar y que no encontré la forma humana ni divina de hacerlo funcionar. Supongo que funciona y que funcionará bien, que habrá gente que tenga hosteado el podcast o pequeños podcasts que sean privados y que no tengan mucho tirón, pues se podrán tener instalado ahí. Estuve haciendo bastante tiempo pruebas con ellos. De hecho, esto era una de las cosas con las que tendríamos que, o yo quería haberte enganchado. Digo, a ver si somos capaces de resolverlo juntos, pero qué va. Yo creo que, por una parte, el acceso...
¿Pero externo... eso te ha trastocado todo tu NAS al final o no? No, vale.
Eso sigue funcionando todo bien. Encontré incluso servicios de hosting gratuito donde, pues, aunque te pongan un nombre infame en tu sitio web o en tu feed y demás, pues bueno, consigues hacer alguna cosa. Es decir, todo esto surge de la necesidad de decir... ¿cuál es el mejor reproductor de audio que tienes en tu iPhone ahora mismo? ¿O el reproductor de audio que más utilizas en tu iPhone ahora mismo?
¿Pero planteas para podcast o para música o para qué?
Para todo. Imagínate que tienes que escuchar, yo qué sé, pues te pasan un audio de una entrevista. O sacas el audio de...
Si me pasan un audio, que ocurre con cierta frecuencia, esto va directamente a Dropbox y... yo lo escucho desde Dropbox, o bien porque lo pongo en favoritos y lo tengo en local en mi iPhone, o bien tiro de 3G. Es lo que yo hago. No sé si te refieres a eso.
Pues yo eso, que era lo que hacía, o me lo descargaba en local con documents y demás, al final yo encuentro que una vez que he probado Overcast y una vez que me he acostumbrado a esos efectos que hacen que que la voz que sea suene un poco mejor, uh-huh. a la velocidad, que aumenta la velocidad y te acorta la escucha de una forma que, bueno, pues que digamos que es imperceptible, o al menos en la que no tienes esa sensación de que estás escuchando hablar una ardilla, uh-huh. porque te cambia el tono y demás. Entonces, yo una vez que me he acostumbrado a eso, yo solo quiero escuchar audio, o sea, todo lo que no sea música, yo todo lo quiero escuchar dentro de Overcast. Uh-huh. Entonces, pues, desde entrevistas que o vídeos de algunos GUMs a los que digas, pues mira, voy a extraer el audio y voy a escuchármelo, por ejemplo, porque me apetece, porque esto puedo no verlo y puedo escucharlo también. Uh-huh. O un audiolibro, imagínate. Que tú puedes decir, pues me subo todos estos archivos a una carpeta, esto me genera un RSS y chas.
Sí.
Automáticamente estaba. Eso son las cosas que estaba explorando. El tema este de Dropbox y Zapier, creo que es. No me termina a mí de cuadrar. Es sencillo, es simple. Pero esto me funciona pues cuando tienes un audio así de vez en cuando, de forma.
O sea que la idea, resumiendo, es que tú metas ahí todos tus audios. En los que tú quieras, que recojas de aquí, de allá, que te mandan o que extraes de un vídeo o lo que sea, y se te genera un RSS como si fuera un podcast, y tú desde Overcast tú vas a poder escuchar esto, que sería como un podcast, ¿no?
Sería como un podcast. O por ejemplo que tú digas, pues, yo qué sé, pues tengo un audiolibro pues de alguna saga de Hielo y Fuego así muy famosa, y quiero escucharlo, y me lo subo a mi hosting y me creo un RSS rápido y funciono de esta forma. Es decir, viendo la posibilidad de aprovechar mucho más Overcast, porque te digo, al final todo lo que escucho en audio que no sea música lo escucho con ellos, cuando me toca escuchar algo desde Documents o me toca escuchar algo desde Dropbox, me faltan esas opciones. Uh-huh. O sea, hay veces pues que o las aplicaciones no están, bueno, ya se van adaptando un poco más, pero cuando te encuentras pues que se apaga la pantalla y de repente se para la reproducción.
Sí.
Encuentras ese tipo de cosas así, pues esto con Overcast me pasa. ¿Por qué no tengo yo? O sea, ¿por qué
sí,
no puedo?
Sí, claro, la idea del RSS personal es buenísima, desde luego. Es decir, tener un sitio donde tú tiras los audios y se te genera el RSS y tú lo puedes escuchar. Es ideal, por supuesto, claro.
O que incluso ese RSS, habrá cosas que sean privadas, que solamente te interesen a ti, sí. O le interesen a tu familia, pero habrá cosas que tú digas, oye, mira, pues Filip, tengo aquí un libro que pues, si quieres te puedes suscribir, y cuando lo tengas descargado en local, pues ya si eso me lo dice y elimino esta carpeta de este sitio o tal. Entonces, eso es una cosa que quiero explorar por ahí. Quiero ver si va a ser con Podcast Generator a través del NAS de Synology o si voy a seguir probando lo de Zapier. El problema de Zapier es que está limitado. Uh-huh. Y lo que no quiero hacer, es decir, está claro que esto podría hacerlo como si fuera un podcast al uso, pero yo no quiero tener que subir,
claro, o sea,
hacer
claro,
un feed y subir todo esto a mano.
Lo interesante de esto es tener una carpeta, tirarlo y que el resto se haga, evidentemente, claro.
Automáticamente. Sí. Entonces, tengo que seguir investigando. Yo te tiro la piedra a ti para que tú investigues en ese podcast generator, que no sé si puede instalar en tu NAS.
No, en mi NAS seguro que no, pero mi NAS se me queda pequeño y ya estoy mirando para cambiarlo, porque sigo con el pequeño y no me permite hacer muchas cosas. Y ha sido falta de tiempo, si no ya lo habría hecho. Pero lo voy a cambiar, o sea que espero...
¿Vas a cambiarlo? ¿Sabe ya qué modelo quieres? ¿Un modelo grande?
No creo que sea grande. Yo ya sé que todo el mundo que lo ha tenido de dos bahías luego me dice, no compres de dos, compra de cuatro. Y mucha gente... Pero viniendo del que vengo yo, con dos me basta y me sobra ahora mismo, desde mi punto de vista. Puede que esté muy equivocado y que dentro de cuando lo cambie, pues quiera algo más, ¿no? Pero tú tienes uno de dos, ¿no? Creo recordar.
Yo tengo uno de dos, lo tengo con dos discos de un giga, o sea, de un tera, y ahí están, duplicado. Te cuento la vuelta que le estoy dando a todo esto. Y creo que mi NAS se va a quedar solamente con la multimedia, uh-huh. pero esa multimedia que en un momento dado me da igual. Es decir, que si se me chuscan los dos discos y se me quedan fritos al mismo tiempo, que me da igual todo lo que haya dentro. Es uh-huh. decir, yo he llegado a esta resolución.
O sea, que me estás diciendo doblar la capacidad, no tener copia de seguridad.
No. te estoy diciendo que no que no tenga copia de seguridad, sino que voy a dejar el NAS solamente para que se encargue del tema multimedia, uh-huh. de la casa. Es decir, desde aquí veo las películas, veo las series, veo estas cosas, sí. Pero no voy a tener una carpeta de almacenamiento para mis cosas. Uh-huh. O si la tengo, no va a ser la carpeta principal como era hasta ahora. Es decir, a partir de ahora va a pasar a ser una carpeta secundaria. Uh-huh. Y con visos a eliminarla y quedarme con mis copias de mis documentos y mis cosas en local.
En local.
Para, sí. para todo. Uh-huh. O sea, no en local, sino me refiero en un disco externo que pinche al ordenador, uh-huh. y que funcione a través de él. Te digo, porque bueno, yo en estas semanas que he estado grabando algún daily, tampoco he grabado mucho, pero he tenido un problema con las copias de seguridad. Y tú sabes que yo con el disco SSD, que es más pequeñito, pues la biblioteca que tengo de iPhoto, que serán pues en torno a unos ciento y pico gigas, uh-huh. Bueno, pues la tengo partida en dos. Es decir, yo tengo la biblioteca grande,
¿sí?
Y después tengo en local una librería pequeñita en la que tengo algunos eventos concretos y tengo las fotos del último año, uh-huh. el último año y medio, no tengo más. Entonces, con eso me permite tener una biblioteca de iPhoto, pues yo qué sé, 15, 20, 30 gigas, pequeñita, que es manejable dentro del disco duro. Me permite disfrutar de las fotos que tengo que sincronizar con iTunes y demás con los teléfonos. Y pues cuando tengo que abrir iPhoto, abro iPhoto y disfruto de la velocidad del SSD, que es lo que me interesa. Y el resto de fotos están almacenadas ahí. Bueno, pues yo siempre lo tenía todo en el NAS, una carpeta como archivo en el NAS donde estaba todas estas cosas. Hacía copias regularmente en discos duros externos y uno de los días me dio por abrir esta biblioteca para pasar de nuevo fotos y quitar cosas de la biblioteca de iPhoto del disco local y me doy cuenta de que esta librería de iPhoto ha pasado de tener 150 gigas a tener apenas un giga y medio o algo así.
¿Qué me dices?
Sí. Lo que yo pensaba, no puede ser, esto puede ser un fallo del Finder, que se ha corrompido algo, tal, alguna tontería de esta. Entré con el Finder, nada, entraba con Forklift, con Pathfinder, o sea, miraba, esto tiene que ser alguna historia que me está mostrando los atributos del archivo están mal, esto tiene que ser alguna tontería así, y me está volviendo loco, porque el espacio ocupado en el disco era realmente el que era. Bueno, el tema es que con las copias de seguridad, de alguna forma, esto se fastidió, esto se jodió. Se rompió. Yo he seguido haciendo mis copias de seguridad del NAS a un disco duro externo que tengo aquí pendiente, o sea, perennemente en el escritorio, y las hacía también a otros discos externos que tengo por aquí en un cajón y demás, y al final lo que tenía eran todas las copias corrompidas.
Ajá. Se han replicado unas a otras.
Efectivamente, en esto de hacer las copias y no comprobarlas, sabes que es eso que muchas veces no hacemos por prisa, ¿no? Si estará bien, claro. Y pues tenía cuatro copias jodidas. O sea,
todo, ¿has perdido todo mucho?
No he perdido nada. ¿Por qué? Porque te escucho a ti. Y tenía en casa de mis padres un disco, ajá. en el que solo tenía los documentos importantes y la biblioteca de iPhoto. Que al final, de todo, es lo único que me interesa.
Menos mal.
Y ahí estaba todo. Entonces,
claro,
ya lo he recuperado.
Por lo tanto, todo. Claro, es copias redundantes, está muy bien, pero... copias en sistemas distintos, te iba a decir. Por ejemplo, ahora tener las fotos online es muy fácil en Flickr con todo lo que te ofrece. Para fotos es que es vital, es que perder esas fotos, madre mía, me estaba poniendo malo ahora mismo, sé cuándo me lo estabas contando. Pues,
imagínate, como el cuerpo que se me pone a mí, me decía Gemán, ¿qué te pasa? ¿No hablas? Digo, nada, déjame. Tengo uno de esos días. Esos días de, Dios mío, esa gota de sudor frío. O sea, más que recuerdo que tuve que ir a casa de mis padres. Y iba para casa de mis padres y me decía, ¿pero dónde vas? Digo, no, voy a salir un momento a casa de mi viejo. ¿Casa tu viejo ahora? Digo, sí, tengo que ir ya. Tengo que ir, o sea, tengo que ir ya. Y me fui para allá y pillé mi disco, que es un disco pequeño. O sea, un disco de estos primeros discos duros que pillé, que no sé si tendrá 200 o 300 gigas, una mierda así pequeñita y tal, y que carrasquea cada vez que arranca y rasca el disco y tal, pero ahí sigue el disco funcionando. Y ese era la última posibilidad, y ahí estaba todo.
Ajá.
Entonces ahora ya he vuelto, o sea, he cambiado la forma de hacer las copias. Es decir, yo necesitaba encontrar una forma de hacer las copias de iPhoto más rápido. Uh-huh. Pero también esto es una cosa que hago una vez cada muchos meses. Es decir, no lo hago frecuentemente. El tema es que yo sincronizaba con Sync to Folders, que normalmente funciona bien. Sí. Yo tenía marcada la opción esta de tratar los paquetes como carpeta o como archivo, sí, y tal. Sí. Y creo que ha sido con esa opción con la que lo he fastidiado. Ajá. Entonces, básicamente, mi biblioteca que tengo en el NAS de 150 GB automáticamente no está. Ajá. Y, bueno, pues para un archivo gordo de 150 GB, copiarlo a un disco externo o sincronizarlo con el ordenador, abrir esa biblioteca desde el ordenador, pinchándome, o sea, conectándome al NAS, sea por cable o sea por Wi-Fi, es un dolor. Ajá. Así que, nada, he aprovechado para hacer limpieza de todo esto, es decir, organizar las cosas y demás.
Sí.
Y ahora pues
es un poco cuando nos fiamos de herramientas que son buenas, pero que en un momento dado pueden fallar, porque esas cosas pasan, y ya se nos olvida, ¿no? Yo tengo una cantidad de... esa es una de las razones por la que me resisto a instalar desde cero mi ordenador, porque tengo tantas sincronizaciones de estas que si lo instalo desde cero no me voy a acordar de todo.
No, está claro que si haces limpieza y vas a hacer, pero también vas a hacer mucha limpieza de cosas que no te interesan.
Sí, sí, seguro. Eso está claro. Pero perder todo esto me asusta porque me funciona, ¿no? Hasta donde yo sé, porque evidentemente a veces no miras todo lo que te ha pasado a ti, ¿no? Y entonces cuando miras te das cuenta de que algo te ha dejado funcionar, era una herramienta en la que has puesto toda tu confianza y te ha fallado y por lo tanto hay que tener esos, dentro de esas mecánicas de copias de seguridad, tenemos que tener previstas esas cosas, ¿no? Alguna, replicar mil veces una copia de seguridad puede ser hasta contraproducente, ¿no? Porque si resulta que la primera está mal, las mil van a estar mal. Claro. Tenemos que pensar eso.
Te crea una falsa sensación de tranquilidad, sí, y seguridad que no tienes. Sí. Entonces, yo lo que he hecho es, he estado probando, buscando algo concreto para hacer respaldo solamente de la biblioteca de iPhoto. He estado probando Carbon Copy Cloner, uh-huh. He estado probando ChronoSync, y después de dar mucha vuelta, lo que me he dado cuenta es que estos programas al final son como super duper. Uh-huh. Y SuperDuper está ahí y no me ha fallado nunca. Uh-huh. Así que lo que he hecho es cambiar un poco la forma en la que hago las cosas. He aprovechado para hacer un poco de limpieza y ahora simplemente utilizo SuperDuper para todo.
O sea que el viejo SuperDuper sigue allí y...
Viejo SuperDuper sigue allí.
Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Bueno, pues eso me viene al pelo lo que me estás contando para contarte una cosa que yo descubrí en París que no conocía en la feria esta que fuimos de Objetos Conectados, en la que... Bueno, vimos muchas cosas conocidas. Pude manejar un Nest, que no sé si has tenido ocasión de tocarlo.
No, solo he visto fotos y vídeos y cosas de esta. Pero...
Porque sabes que, bueno, el te cuento rápidamente, no te iba a contar del Nest, pero bueno, el Nest ha salido ya en Europa, en UK concretamente, y en Francia y algún país más, me parece. Y lo venden ahí, es un poco distinto al modelo americano, porque vienen dos dispositivos, en fin, no entro en detalles. Pero ahí lo tenían y lo pude manejar y es... Te puedo decir espectacular. O sea, es un objeto bello. Ya más allá de las funcionalidades que pueda ofrecer, que no las pude ver en detalle, pero realmente precioso el termostato. Es uno, en fin, es lo que ves en las fotos, pero mucho más realmente. El uso que tiene, me atrevería a decir, es un producto de Apple, ¿no? O sea, realmente es eso, ¿no? La filosofía es precioso. Bueno, vimos cosas interesantes, pues había marcas como WeThings, que conoces seguro. Sí, había cosas muy interesantes, pudimos hablar, podemos hacer contactos y muy, muy bien. Pero descubrí una cosa que te quería comentar y mucho más con lo que además tú me has dicho. Hay un producto, una empresa que es... una startup que es francesa, creo que es mitad francesa, mitad americana, han sacado un producto que se llama Lima. Y si vas a la web y pones Meet en inglés, M-E-E-T, Meet Lima, sí. meetlima.com. Póntelo y lo ves. Y es un sistema entre... No es un NAS, ¿vale? Porque no es un NAS. Para definirlo rápidamente sería como un Dropbox personal. Pero está muy bien. Nos hicieron ahí una demostración, un chico joven, y la verdad es que me impresionó el sistema. ¿La filosofía qué es? Bueno, tú es un, vamos a decir, es un cacharrito que te venden, que no sé cuánto vale ahora mismo, está en fase de crowdfunding o acaba de terminar y está más barato. Ponle que es un cacharrito, ¿cómo decirte? tiene una entrada USB que conectas a... Perdón, sí, tiene una entrada Ethernet que conectas a tu router, ¿vale? Y al otro lado tiene un USB donde le vas a conectar un disco duro de la capacidad que tú quieras, ¿vale? Y tú instalas una aplicación en tu Mac, en tu PC y también en tu tableta, y ya sea Android o iOS, y también en tu teléfono móvil. Y esto, simplemente con hacer esto, él te va a sincronizar todo lo que tienes en todos los lados. Es decir, te va a crear un Dropbox, si quieres, pero que es personal tuyo, y te va a sincronizar todo lo que tienes en todos los sitios, ¿vale? No va a ser una carpeta, sino que va a sincronizar todo. Y la verdad es que la demostración que nos hizo fue impresionante. Evidentemente, eso depende de la capacidad que tengas tú en tu disco duro, que le hayas pinchado al cacharro, evidentemente, ¿no? Pero es impresionante porque tú, una vez que esa sincronización se ha hecho, tienes acceso a todos tus archivos desde cualquier dispositivo, ¿vale? Entonces tú, por ejemplo, sacas una foto con tu iPhone, estés donde estés, la aplicación que tienes en tu iPhone se va a conectar a ese cacharro, la va a meter en tu disco duro y tú, cuando abras tu ordenador, ya te encontrarás ahí la foto, ¿vale? Y al revés, si tú estás trabajando en un documento de Pages en tu ordenador, vas trabajando, tal, cierras el ordenador, te vas, te llama no sé qué, un cliente, oye, ese archivo, oye, pues no lo tengo en el teléfono. Pues de esa manera lo tienes en el teléfono, ¿no? Y la verdad es que al final dices, ¿qué es esto? Yo le pregunté, ¿qué es esto? ¿Es un NAS? Y me dijo, no es un NAS. Evidentemente no tiene la funcionalidad de un NAS. Esto es más bien un Dropbox, pero a lo bruto. Es decir, vas a tener todo lo que tienes en tu ordenador, en todos tus dispositivos, en un mismo sitio, en cualquier momento. Y la verdad que fue interesante. Dedícale un tiempo a ver la página y quizá eso sea otra forma de tener una copia de seguridad. Porque al final, ¿qué es lo que tienes? Al final tienes un disco duro físico en tu casa, que está en tu casa, ¿vale? Donde tienes todo lo que tienes en todos tus dispositivos. Sin hacer nada, transparente, porque no haces nada. Una vez que instalas la aplicación, tú no haces nada más, ¿vale? O sea que muy, muy, muy interesante.
No. Viendo, lo estoy.
¿Estás viendo?
A $100, muy bien aquí, en todos sus colores. Muy bonito.
La verdad es que la demostración me interesó mucho, fue interesante, pues eso, ¿no? Porque yo Dropbox sigue siendo para mí una herramienta básica. Yo no sé si tú lo sigues usando mucho.
Sí, lo sigo usando.
Para mí es básico. Pero es verdad que tener esto en todo, es decir, es como si, resumiendo mucho, es como si metieras todo tu ordenador en la carpeta de Dropbox, menos el sistema, evidentemente. Y pudieras acceder en cualquier sitio a todo, ¿no? Y con la capacidad que tú quieras meterle, porque ahí está, es ilimitado, es el disco duro que tú le pongas realmente.
Hombre, esto es como tener el Cloud Sync este de Synology.
Exacto.
Y solamente tener esto.
Eso es. La demostración fue impresionante. ¿Por qué? Porque vimos, el tío nos sacaba una foto con su, no sé si era un Android, no era un iOS, y al instante aparecía en el ordenador la foto, ¿no? Fantástico.
Muy bien, muy bien.
¿Qué más me querías contar?
Pues nada, yo tengo por aquí un montón de cosas que ya seguramente no nos va a dar el tiempo. Porque ya nos estamos pasando, Felipe.
Sí, yo nos sé estamos que, pasando. Sé que hay un par de libros por ahí que...
Hay un par de libros que tenemos por aquí.
Quiero que hablemos. Yo no he visto ninguno de los dos aún, pero pues los veré seguro.
Hay uno que sí he leído, si me ha dado tiempo de terminar entero, escrito por el Ayatolá del podcasting.
¿El Ayatolá lo dices por la barba o por otras consideraciones? No,
por otras consideraciones. La barba es así, es porque así. Yo diría que la barba de Emilcar ahora es el Patrick Rothfuss de la podcastfera española ahora mismo. O sea, no sé si conoces al escritor del Nombre del Viento y tal, porque tiene una barba así muy, muy, muy frondosa. Sí. Nada, es un pequeño tratado sobre podcasting, se ha escrito muy de la forma de la que escribe Emilio, muy, muy refrescante, con una cantidad de guiños a su forma habitual de hablar y de contar las cosas en Emilcar Daily y en ese otro podcast que graba de vez en cuando, Emilcar Podcast. Y bueno, es decir, está muy bien. Es decir, es un repaso tanto para los que ya grabamos o tenemos alguna idea de esto del podcasting, como para todos esos que... Yo creo que este libro va más dirigido a todos esos que tienen ahí el gusanillo. Es decir, todos esos oyentes que se han planteado, que ya han pensado en algún momento, ¿esto lo podría hacer yo? Entonces, este libro va dirigido precisamente a ellos. Y yo creo que, bueno, pues visto que Emilio nos ha cedido un código para regalar aquí entre los oyentes de charla, yo lo regalaría a los que hicieran algún tipo de comentario, no sé si en Twitter o en el blog, pero los que tengan tienen que recoger el guante de, bueno, me lo leo, pero grabo algo.
Ajá.
Y en un plazo, pues no sé de cuánto tiempo, voy a plasmar esto en audio y lo voy a poner aquí disponible. Así que no sé si habrá ya tanta gente interesada en este promo code del libro de Emilio y de lanzarse a por él. Yo no sé, yo te digo, no sé si has tenido oportunidad de verlo o no, se lee muy facilito.
No lo he visto, porque realmente no veo nada últimamente, pero sé estoy al... Intento estar al tanto de la actualidad y digamos que sí, lo sé, no lo he leído y espero hacerlo ahora, esta semana.
Bueno, pues ha estado desde el momento del lanzamiento, que ha sido esta semana,
sí,
no sé si ha sido
el miércoles o el jueves, ¿no? Sí.
Ha estado en el número uno, sí, de la lista de los más vendidos, sí. Puesto que le ha sido arrebatado, al menos en la lista que veo yo, por Eden Expósito,
que ha escrito un libro que sobre... hablamos en su día aquí en iCharlas, ¿verdad? De otro libro suyo.
Hablamos sobre el libro de Paperless, uh-huh, que bueno, pues es la aproximación en castellano, en español, más sencilla que hemos encontrado al mundo del paperless. Y que también recomendamos en su día y seguimos recomendando ahora. Y bueno, pues Eden nos ha hecho llegar un código, pero este ha sido para nosotros, uh-huh, para leer el libro.
¿Tú lo has leído todavía, no?
No, he empezado a leer. Amargamente debo decir que están, tanto uno como otro, están pensados para ser disfrutados y consumidos en un iPad. Uh-huh. Entonces, esto a mí, como antiguo poseedor de un iPad, esto me duele especialmente. Porque tengo que interactuar con los libros de otra forma y no es lo mismo. Entonces, pero vamos, el de Eden he empezado a leer.
Pero no hemos dicho sobre qué es, creo.
Ah, sobre Hazel. Eso, el libro de Eden Expósito es sobre Hazel sin problema. Uh-huh. Y bueno, aquí es cuando... Esto es como hacer una inmersión total en los foros de Noodlesoft, sí, de Hazel y ver todo lo que la gente es capaz de hacer. Bueno, pues es todo eso metido dentro de un libro... explicado con vídeos, con fotos, bueno, todo fantástico. Paso a paso.
Le auguro yo gente... mucho éxito también a este libro, porque realmente lo sé porque mucha gente nos ha preguntado, ¿verdad?, sobre Hazel, ¿cómo lo hacéis? Yo hago cosas básicas que no sabía hacer, que aprendí en el taller que nos dio en el GUM David, y a partir de ahí pues empecé, mira, te voy a regalar el paso.
Ha llegado, por favor, sube la ganancia del micro al máximo, por favor, Filip.
Vale, ya está.
Sigue, efectivamente, sigue. Amigos, ha vuelto el tapicero.
Sigue, no, si no, se ha ido en todos estos dos meses que no hemos grabado. Ha pasado religiosamente todos los domingos sobre las 11 de la mañana. Pues te decía que nos han preguntado muchas veces, ¿no? Yo hago cosas básicas en Hazel, pero bueno, poco a poco te vas manejando, ¿eh? Y ahí tiene muchas posibilidades. Creo que tener un libro, una especie de Biblia donde encontrar todas estas cosas es fantástico. Es una idea muy buena, sobre todo para el usuario, ¿no?
Yo te digo que el mayor problema que le encuentro a Hazel ya no es la dificultad para hacer las cosas, que a veces hay que buscarle un poco su lógica. El mayor problema de Hazel es que simplemente funciona. Uh-huh. Entonces funciona y yo ya, por ejemplo, tú te acuerdas de, no sé, es decir, yo es que ya no me acuerdo de cómo se hace para archivar las facturas.
Ese es el gran problema de estos programas, que tú te metes, haces esto, funciona y se te olvida. Y cuando quieres volver... ya no sabes hacerlo.
Efectivamente. Entonces, cuando Gemma me pregunta, ¿ha llegado la factura de ONU, por ejemplo, de internet? Pues sí, habrá llegado. O sea, yo sí la descargué. Sí, yo creo que la descargo, se va a la carpeta de descarga, uh-huh, ahí empieza la magia a producirse. De repente el archivo desaparece cuando abro la carpeta de espionaje que tiene el archivo de cosas de casa y tal. Y mágicamente está todo en su sitio, bien puesto, sí, y tal, y tagueado y coloreado y de la forma en que se lo dije en su día que lo hiciera. Y si tú no vas a mirar, no te acuerdas. O sea, yo el problema que encuentro es eso. Entonces, a mí este tipo de manuales, este tipo de libros, me gusta encontrármelo, me gusta mirar, o me gusta, pues no sé, cuando tengo una carpeta en la que se procesa todo, o sea, todo va a esa carpeta y todo se procesa desde ahí, cuando queda algún archivo en esa carpeta es porque sé que hay algo que no ha funcionado bien. Entonces, o hay una unidad que no está montada y por eso este archivo no se va a ese otro sitio. Pero si no, te digo, el mayor problema que encuentro es que cuando funciona, funciona bien y ya no sabes cómo volver a hacerlo.
Uh-huh. Sí, 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 eso pasa. Y por eso, tener un libro de consulta es ideal. Así que estos dos libros solo los podemos recomendar, claro.
Solo podemos recomendarlo. Supongo que dejaremos enlace en el post que acompañará este episodio. Ya estamos en nuestra hora y media, nuestros 90 minutos mágicos. Philip, sí. Yo creo que... espero que no tratemos 2 meses en grabar.
No, espero que no. No hago promesas ya, ni en esto ni en muchas cosas. Porque a veces es complicado, ¿no? Pero yo tenía muchas ganas de grabar y de que me contaras cosas y lo he disfrutado mucho, así que espero que podamos volver pronto.
Tenemos todavía muchas cosas que contar. Yo tengo por aquí todavía temas viejos y antiguos y cosas para contarte sobre, yo qué sé, sobre troyanos en el Mac. Uh-huh. Y
bueno, hablaremos de todo esto. Y que sepas que no pierdo la esperanza de convertirte en la domótica y...
Hombre, yo quiero que te iba a preguntar sobre el Piper, el Piper este, sí. Pero yo te iba a decir, digo, cuéntamelo en pocas palabras y pero más que en pocas palabras, cuéntaselo a Gema.
Pues te lo cuento otro día. Si quieres, tú que te has resistido un poco siempre por el tema de, pues a lo mejor esto es un poco complicado o es una tecnología un poco que necesita desarrollo, no sé cómo decirte. Pues Piper ha resuelto todo esto, ¿no? Es un cacharro que lo sacas de la caja, lo pones, lo manejas con tu iPhone o con tu tableta exclusivamente, nada de ordenadores. Ya en sí, sacándolo de la caja, ya tienes un sistema domótico en tu casa con unas funcionalidades estupendas. Y es que encima es compatible con esa tecnología de la que he hablado quizá demasiadas veces en charlas, que se llama Z-Wave, que es un protocolo y que te da acceso a muchos periféricos, ¿no? Enchufes y demás cosas, y es compatible con esto. Entonces, desde ya se puede decir que por fin hay un cacharro al alcance de todo el mundo, ¿no? Que quiera poner algo de domótica en su casa. Y yo, que he avanzado más en este terreno y que he disfrutado otros sistemas más complicados, pero más completos, no puedo dejar de ver que para mí este cacharro es fantástico, el Piper, aunque es limitado. Yo ahora no volvería atrás porque tengo otro sistema que me da más cosas, ¿no? Pero no puedo dejar de reconocer que es un primer paso importantísimo, ¿no? Es el cacharro que el que quiera domotizar un poco su casa, un poco, además con buenas posibilidades, es el cacharro ahora mismo, no hay otro, ¿no? Entonces, por eso, siempre que cuando lo he probado a fondo y cuando lo tengo aquí puesto y tal, siempre me acuerdo mucho de ti, porque digo, esta es la domótica que busca Manolo, ¿no? Y así que no pierdo la esperanza de engancharte por ahí algún día, a ver si lo pruebas.
Hablaremos sobre ello, se lo contarás a Gema. Y ya veremos, para dónde va esto. En fin, bueno, pues como hemos dicho, Emilcar, tenemos por ahí un promo code de su libro de podcasting. Y bueno, pues ya sabéis que podéis mandarnos un tweet, un mail, mostrándonos vuestro interés por conseguirlo, pero sabéis que vais a tener que pagar el tributo de un audio en un plazo de, no sé, de 3-6 meses. Ya veremos cuándo.
Perfecto.
¿Te parece bien?
Estupendo. Muy bien, muy bien.
Bueno, pues espero que no sepan perdonar la ausencia. Esta de 2 meses ha estado justificada. Por mi parte, mucho lío. Por la tuya también. 2 familias. Mayor problema a la hora de hacer coincidir agenda. Y bueno, esta vez hemos sido buenos porque no vamos a respetar el Black Friday. No vamos a recomendarles nada así a lo bestia para que tiemblen sus tarjetas de
crédito. No, yo creo que no, que hemos sido muy, muy comedidos. O sea que por ahí no hay problema. Pero bueno, pronto vienen las Navidades y alguna recomendación tendremos que hacer.
Y nos vengaremos ahí. O sea, todo no va a ser esto.
Así que nada. Bueno, Manolo.
Muy bien, Philip. Pues nos vemos pronto, espero.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Para ponerte en contacto con nosotros, nos puedes mandar un mail a icharlaspodcast@gmail.com. En Twitter somos @icharlas. Para encontrar toda la información relativa al episodio, enlaces o dejar algún comentario, puedes pasar por nuestra web icharlas.es. Si quieres que continuemos probando más y más cosas, puedes ayudarnos haciendo tus compras a través de los enlaces de Amazon que encontrarás en la barra lateral del blog, en la sección Probado y recomendado por iCharlas. Si no lo encuentras, lo haremos a tu medida. Y no olvides valorarnos en iTunes.
Bueno.
Hora y 40.
Se ha pasado, ¿no? Sí, a mí se me ha pasado, vamos, volando.